Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Hoy Linterna Intermitente, es tarde de Champions y de tiempo de juego. Pero antes, nos vamos al Congreso de los Diputados. Sigue a esta hora el debate sobre el Estado de la Nación, que ha comenzado a las 12 del mediodía con el discurso del presidente Rajoy. Se lo estamos ofreciendo aquí en la cadena COPE. Conectamos hasta ahora con la cámara baja para ver en qué punto está el debate. Congreso, Ángel Rubio.
En estos momentos, Mariano Rajoy responde a la intervención del portavoz de Convergencia y Unión, Duran y Lleida, cuya intervención se ha basado en lamentar la recentralización que ha llevado a cabo el Ejecutivo en este último año. Duran ha lamentado que se haya reducido las competencias del gobierno catalán y las trabas que el Ejecutivo está poniendo a la independencia de Cataluña. Por eso, el portavoz de CiU pedía a Rajoy agallas para dialogar.
No le tengan miedo a la democracia. Y no planteen como hacen, en términos dogmáticos, si la soberanía corresponde al todo o a una parte, al pueblo español en su conjunto o al pueblo catalán. Así, el enfrentamiento irá creciendo. Hay que dialogar sin reservas, reconociendo al otro su legitimidad.
El presidente del gobierno acaba de responder asegurando que este gobierno es el que más ha apoyado a las comunidades autónomas. Le escuchamos ya en directo.
También. Es decir, utilizar siempre el argumento de que todas las decisiones que toma el gobierno parece ser que están pensadas por alguien que no se sabe quién es para ir contra las comunidades autónomas, señor Durán, es injusto.
A esta hora continúa ese debate sobre el Estado de la Nación. A las 4 de la tarde, el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha sido el encargado de reanudar la sesión. En su discurso, plagado de críticas a la gestión de Rajoy, de Lehmanns y de slogans, Rubalcaba ha vuelto a pedir la dimisión del presidente y le ha acusado de mentir hasta en dos ocasiones. Ha dicho Rubalcaba que estamos peor que hace un año. Ricardo Rodríguez.
Y es que Alfredo Pérez Rubalcaba ha pintado un país empobrecido, una sociedad indefensa y una España entristecida tras 14 meses de gobierno de Mariano Rajoy. El secretario general del PSOE ha atacado por todos los flancos, desde la sanidad pública a la educación, pasando por el desempleo y unos recortes que ha llegado a definir de brutales. Y de nuevo, Rubalcaba, como decías, ha pedido la dimisión del presidente del gobierno culpándole de la crisis moral de la nación.
¿Cree usted que se puede gobernar un país en crisis, pendiente cada mañana de que al señor Bárcenas le entre un ataque de sinceridad? Yo creo que no. Y usted ha añadido una crisis moral. Le pedí que abandonara la presidencia del gobierno y diera paso a otro presidente. Suya es la decisión y suya es la responsabilidad.
Y precisamente la corrupción ha centrado parte de su cara a cara con Rajoy. Rubalcaba ha asumido la condena del PSOE por financiación irregular, pero a diferencia del PP, que se libró del caso Naseiro, ellos aprendieron la lección. Tiempo ha tenido también el jefe de la oposición para otra confesión.
Yo reclamo aquí en esta Cámara mi derecho a rectificar como partido. Naturalmente lo tengo, lo reclamo. Es más, no me cuesta nada decirle nada. Fíjese que cada vez que hay un desahucio y cada vez que hay cosas en torno a los desahucios muy terribles, yo pienso siempre, ¿sabe qué? Maldita sea, ¿por qué no arreglamos aquello? Claro que lo pienso, señor Rajoy.
Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha acusado en varias ocasiones a Rajoy de mentir a los españoles, ha pedido una reforma constitucional para resolver los problemas territoriales o para rehacer consensos sociales.
El presidente Rajoy le ha respondido con la herencia recibida de manos de Rubalcaba y Zapatero. Le ha recordado las condenas por corrupción que pesan sobre el PSOE y, en cuanto a la petición de dimisión, el presidente del gobierno ha descartado ponerse al mismo nivel, María Daván.
Así es, Mariano Rajoy no pedía la dimisión de Rubalcaba porque no le interesa, decía, pero el presidente dejaba claro que él tampoco va a tirar la toalla. El jefe del Ejecutivo aprovechaba también su réplica para recordar al líder de la oposición, que exige ahora lo que no hizo hace 4 días.
Tiene usted una historia, señor Pérez Rubalcaba, y es que habla de lo que nunca hizo e hizo lo contrario de lo que ahora está proponiendo. Y así visto, ¿qué credibilidad tiene usted para plantear nada aquí?
Y puestos a recordar, el presidente echaba mano del pasado para no aceptar lecciones en materia de corrupción.
A veces tiene uno la sensación de que la memoria es la primera prófuga de la política. Yo solo voy a decir una cosa, porque usted se ha referido a un asunto de mi partido. Mi partido, de momento, no ha sido condenado por financiación irregular. El suyo, sí.
Rajoy criticaba también la demagogia del PSOE al censurar que se privatice la gestión de los hospitales y que se aplique ese mismo modelo en Andalucía.
Rajoy ha ofrecido un gran pacto político contra la corrupción y nuevas medidas para combatir la corrupción. O todos los anuncios del discurso de Rajoy, España cerrará 2012 con un déficit por debajo del 7%. sin contar los intereses de la ayuda europea en el préstamo bancario. El presidente ha desvelado las medidas económicas que aprueba el viernes el Consejo de Ministros. Los autónomos no tendrán que ingresar el IVA hasta que no cobren las facturas y habrá incentivos para la contratación de menores de 30 años, Joaquín Bizmanos.
La primera medida de estímulo que ha anunciado Rajoy es una reivindicación histórica de pymes y autónomos, que el IVA solo se pague cuando se cobren las facturas. Será una realidad en enero de 2014.
Yo creo que es de justicia, ¿no? Y es una cosa coherente, ¿no?
Es Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Esta medida, la movilización de 45.000 millones para reducir los costes de intermediación financiera, la ampliación del plan de proveedores, darán más liquidez, según Jesús Terciado, responsable de Cepyme.
Eso puede permitir que mejore la liquidez del sistema, de las empresas, y que al final, bueno, esta situación difícil que estamos viviendo la afrontemos con mayores garantías.
Los empresarios saludan los incentivos al primer empleo, las bonificaciones de hasta el 100% en los contratos a tiempo parcial para jóvenes. Los sindicatos, el secretario general del UGT, Cándido Méndez, no cree que sirvan de mucho.
Esto no son las soluciones al empleo juvenil.
Los expertos consultados por COPE creen que las medidas están bien tiradas, pero esperaban algo más de Rajoy para estimular el crecimiento y la creación de empleo.
Mientras se producía el debate, los socialistas de Cataluña han pedido la abdicación del rey y el PSOE no ha respaldado esa petición. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Pera Navarro asegura que respeta la discrepancia del PSOE, pero mantiene su propuesta. Se declara republicano convencido y cree que la abdicación del rey se ajustaría a los nuevos tiempos. Apuesta por un relevo tranquilo y dice que están en juego las bases de la democracia.
Planteo hoy, abierta y públicamente, la necesidad de abdicación del jefe de Estado. Un relevo tranquilo que respondería a las necesidades de nuestros tiempos. En caso contrario, muchos ciudadanos podrían creer que lo que tocaría hacer sería cambiar el sistema democrático.
El PP califica de chiste la petición de Navarro y Artur Mas asegura que si lo hubiera dicho él, ya se hubiera liado.
Tercer día de huelga de los trabajadores de Iberia en contra del plan de reestructuración que prevé el despido de 3.800 trabajadores. Sigue sin haber acuerdo entre las partes. La noticia de esta tarde es una manifestación ante la sede de Iberia en Madrid. Unidad móvil de la cadena COPE con Javier García y Carmen Lavalle.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pacífica y con niños entre los centenares de trabajadores de Iberia. Así está siendo hoy la marcha y la concentración de personal y sindicatos de Iberia, que hasta ahora continúa aquí, frente a la sede madrileña de la aerolínea, donde en breve se va a leer un comunicado en el que los representantes sindicales van a hacer un nuevo llamamiento a seguir luchando hasta que se garantice que Iberia puede tener futuro. De lo contrario, aseguran, habrá más movilizaciones, más marchas y más huelga. Antonio Escobar es presidente del Sindicato de Tripulantes de Cabina.
Hombre, yo creo que esto de dar una vuelta perimetral al edificio de Iberia, creo que lo que estamos es dándoles una buena pasada, una buena vuelta. Que nos vean, que nos oigan, los trabajadores tienen la palabra, el puñetazo en la mesa que han roto ellos al arrancar la pata imprescindible del compromiso de futuro está dándose, es la voz, esta semana grande de reivindicación, y bueno, creo que es ejemplar el comportamiento, la policía está de espectadora.
Los agentes policiales sí han confirmado a la COPE que no se han producido detenciones, a diferencia de lo ocurrido el lunes en la Terminal 4 de Barajas, a donde volverán el viernes los trabajadores.
El Papa Benedicto XVI podría modificar algunos puntos de la Constitución Apostólica para poder adelantar la convocatoria del cónclave para elegir a su sucesor. Roma, Paloma García Ovejero.
Efectivamente, más pronto que tarde, el Papa promulgará un motu propio sobre el cónclave, es decir, un cambio de las normas que regulan la transición entre pontificados para que los cardenales puedan empezar las votaciones cuanto antes. El portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, no ha descartado otros cambios, por lo que cabe pensar en una posible variación de las mayorías. Actualmente tiene que ser mayoría cualificada de 2/3. Con este documento, que conoceremos antes de una semana, Benedicto XVI evita que sean los purpurados quienes interpreten las normas.
Contamos el resto de la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Los rivales de Silvio Berlusconi en las elecciones italianas, que tendrán lugar domingo y lunes, le han acusado de tratar de comprar votos. Lo dicen porque ha enviado cartas a los electores prometiéndoles que si gana los comicios les devolverá el impuesto de bienes inmuebles que pagaron en 2012. El gobierno de Bulgaria ha anunciado su dimisión después de 10 días de protestas por el alto precio de la electricidad. En Siria, más de 20 personas han muerto en una ofensiva del ejército de Bashar al-Assad al este de Damasco y han continuado los combates en la ciudad de Rastán. Mientras tanto, en China, el Ministerio de Defensa ha negado que el ejército del gigante asiático sea responsable de los ciberataques contra empresas e instituciones de Estados Unidos.
De nuevo en España, conexión con la Dirección General de Tráfico, habitual a esta hora para saber cómo están las carreteras en esta hora de vuelta a casa. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid, en la entrada a la capital por la 6, la carretera de La Coruña, por un accidente en la zona del nudo de Puerta de Hierro, en el kilómetro 7, y retenciones en 2-3 kilómetros. Problemas en la 2, en la carretera de Barcelona, en la entrada a la capital, debido a la manifestación que se produce en el interior de la capital, está provocando retenciones ya desde Canillejas hasta llegar a la zona ya de la Avenida de América. Hay problemas en la M50, en el enlace con la zona de la A3, en el kilómetro 33, sentido Valdemín Gómez, está cortado parcialmente un carril de ese enlace debido a otro accidente. En Barcelona, problemas en la AP2, en el Papiol, en la AP7, cerca de Barberá del Vallès, también en las rondas B10 y B20, sentido Nudo de Trinidad. La C31, por una manifestación, está cortada en la entrada hacia la Plaza de España. Hay en este momento retenciones en 2-3 kilómetros. Y la C58, también complicaciones en el entorno de Montcada y Reixac. En Valencia, la V30, en Guarda de Poblet, retenciones de 3 kilómetros, sentido A7, y hay también algunas dificultades todavía en Valencia, en la A7. Recuerden que en Alginet, como consecuencia de un accidente en el kilómetro 366, todavía está cortado parcialmente uno de los carriles. Ya han desaparecido las retenciones, pero deben extremar el cuidado en la zona.
Y el pronóstico del tiempo con Belén Montes.
Esta noche dejará chubascos en varios puntos del país. El paraguas será necesario en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y sur de Andalucía. En el resto, cielos cubiertos, pero sin lluvias. Los termómetros marcarán mínimas de 3 grados en puntos del interior y máximas de 10 en las zonas de costa.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, Fouto.
Hoy turno del Barça.
No me digas.
A ver si tenemos mejor suerte, porque de momento dos derrotas y un empate en cuanto a equipos españoles.
Y sin contar la Liga de Europea esa.
Sí, eso ni lo cuento.
Que este año no tiene interés, dicen, ¿no?
Mejor para ti. Bueno, sí, porque está el Levante.
Por eso. Tiene mucho interés porque está el Levante.
También te contaré luego la última hora, pero antes nos marchamos a Italia, San Siro, a la Champions. Nueve menos cuarto de la noche, San Siro, Milán, Barça, pita el escocés Thompson. Vamos a conocer la última hora del equipo de Tito Vilanova. Manolo Oliveros, tenemos ya 11 del Barça, muy buenas.
Muy buenas tardes, oficialmente no tenemos, ha llegado la expedición del FC Barcelona hace 10 minutos aproximadamente aquí a este estadio de San Siro, pero seguramente será el equipo de gala, es decir, Valdés en la portería con Alves, Piqué, Puyol, Jordi Alba, Sergio Xavi, Pedro, Messi, Iniesta. Ese es presumiblemente el equipo que sacará hoy Jordi Roura. En cualquier caso, estaremos al tanto de la confirmación oficial, y por parte del Milan se saben las bajas de Flamini y Nocherino. Dijo ayer Allegri que sí jugará, aseguró que será titular el egipcio, el faraón, el Sharawi.
Eso es lo deportivo. Sonia Sanz, en cuanto al ambiente de San Siro, ¿cómo se respira por allí? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Foto. Está todo vendido para hoy, aforo completo, 76.000 gargantas en el que es uno de los templos del fútbol, este estadio de San Siro, Giuseppe Meazza. El Barça, que va a contar con algo más de 2.000 aficionados en las gradas, y en el palco el presidente Rosell junto a Adriano Galliani, también el presidente del Milan, Silvio Berlusconi. Hace mucho frío, unos 6 grados de temperatura y altísima humedad, alrededor del 95%.
¿Qué equipo italiano, Fernando Evangelio, le espera al Barça?
Bueno, el futbolista que ha nombrado Oliveros, el Sharawi, el italo-egipcio, es el mejor hombre que tienen. Muchas ausencias, como ha dicho también Oli, en el centro del campo, una defensa con bastantes lagunas, y ya solo le faltaba que su presidente les pidiera que marcaran al hombre, a Messi. Y sí es verdad que hay que decir que el equipo fue el peor segundo clasificado de todos los grupos, que estaba séptimo en la liga italiana cuando se hizo el sorteo de octavos, y que ahora ha mejorado, está tercero y parece que juega algo mejor.
¿Y cuál puede ser la clave de este partido entre el Milan y el Barça, Marcos López?
Lo más importante es que el Barça, en el arranque, supere la presión del Milan, que tenga tranquilidad para iniciar bien el juego desde atrás, porque según pasen los minutos, el Milan será un equipo de catenacho, repliegue intensivo y contraataque. Me imagino que el Barça tiene que mover rápido la pelota, uno o dos toques, no tener pérdidas en las zonas de inicio de juego. Hay que estar atentos al campo, que parece ser que el terreno de juego no está en las mejores condiciones, y después también dominar y saber tener la profundidad para ganar la espalda a la defensa. La zona de Pedro puede ser interesante, Iniesta siempre es diferencial, y en la banda izquierda Jordi Alba, dando el 2-1 con Iniesta contra Bate, puede ser una zona ganadora. Más allá de todo, Messi, siempre Messi marca diferencias.
Lo veremos a partir de las 9 menos cuarto. También a esa hora se juega en el Ali Sami Yen, el Galatasaray y Schalke 04, Evangelio.
Parece que con Sneijder y con Drogba juntos en un once titular por primera vez en el equipo turco, contra un equipo que tiene mejor ataque que defensa. Los dos tienen mejor ataque que defensa, así que parece que nos vamos a divertir.
La mala noticia de la semana en la Champions, la derrota ayer del Málaga en Dragao, 1-0 ante el Oporto. ¿Cómo ha sido el día después, Javier Bautista? ¿Confían en la remontada?
se confía en la remontada y mucho optimismo en el Málaga. Hoy han gozado del día de descanso, mañana vuelta al trabajo. Hablará Joaquín en la previa ante el Betis. Se quiere incluso inspirar en lo de Juanito para intentar remontar al Oporto. No se cree ni mucho menos en la plantilla de Pellegrini que el Málaga pueda repetir de forma consecutiva dos malos partidos. Anoche en el partido de los 12 en directo desde Dordragao, así lo comentaban Isco y Baptista.
¿Va a remontar, Camacho?
Claro que sí, hombre.
¿Se puede remontar?
Se puede. Es un 1-0 y bueno, esperemos que el partido de vuelta nos salga mejor las cosas.
Vamos a intentar, claro que sí.
No nos cabe duda que aquí en casa estaremos apoyados por nuestra afición y a ver si somos capaces de darle la vuelta al resultado.
Bueno, era Joaquín, que no le ha cambiado la voz a Batista. Hoy Champions con el Barça, mañana tenemos UEFA Europa League. La vuelta de 16avos de final para Atlético de Madrid y Levante con resultados opuestos para cada uno. A las 6 de la tarde, horario español en Rusia, Rubín Kazán, Atlético de Madrid en el estadio de Lutniki de Moscú. Última hora, Antonio Ruiz.
Bueno, la última hora pasa por el entrenamiento que ha desarrollado el equipo rosiblanco en el final del partido, efectivamente en ese estadio Lutniki, precioso, coqueto, pero que hoy arrojaba menos 10 grados de temperatura y parece que va a ser la temperatura que haga mañana durante el partido. Había sido curioso ver a todos los jugadores rojiblancos pertrechados con guantes, con pasamontañas, con todo tipo de artículos para protegerse del frío. El Cholo Simeone, antes del entrenamiento, ha hablado y ha hablado de lo complicado que está el partido, pero con ilusión, con esperanza.
Yo creo que cuando uno está en la desventaja en la cual estamos nosotros y la posibilidad menor que tenemos en referencia al rival, lo bueno pasaría por que nos queden minutos para poder jugarnos el partido a lo largo de los 90. Y esa es la sensación y la esperanza que tenemos.
El equipo de Simeone tiene que remontar un 2-0 ante el Rubín Kazán a las 6 de la tarde. A las 9:05, todo lo contrario, el Levante, que con un cómodo 3-0 visita el Georgios Karaiskakis del Pireo. Última hora en Atenas, Pedro Zamora.
El Levante acaba de concluir el entrenamiento, ahora es el turno de Olympiacos. Juan Ignacio Martínez tiene las bajas de Lel, el Sar, Diop y Vintra, 4 titulares, pero recupera a su capitán, a Sergio Ballesteros, y no se guardará nada a pesar del 3-0 a favor de hace 7 días. Enfrente, el Olympiacos de Michel se aferra a su hinchada y a la suerte con el árbitro, porque ojo, este ha sido el dardo de Michel en rueda de prensa después de que en Valencia le pitaran 2 penaltis en contra y se quedara con 10.
En un partido pueden ocurrir muchas cosas y algunas favorables, como que el árbitro nos pite 2 penaltis, como que expulsen a un jugador rival, como que incluso el árbitro se equivoque, nunca se sabe, son 90 minutos y pasan muchas cosas.
Mañana tiempo de juego, el partido del Atlético Madrid en COPE Madrid FM, el del Levante en COPE Valencia FM y los dos en dispositivos móviles y aplicación, nueva aplicación de tiempo de juego.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Muchos se hablan en el Real Madrid del futuro de muchos jugadores y también de José Mourinho. Hay noticia porque el diario francés Le Parisien, Arancha Rodríguez, cuenta hoy un acuerdo verbal entre el Madrid y Ancelotti.
Efectivamente, Fouto afirma que Ancelotti y el Real Madrid tienen un acuerdo verbal para que el técnico italiano actualmente en el Paris Saint-Germain se haga cargo del conjunto blanco la próxima temporada. El diario francés cita a un amigo del propio técnico como fuente de la noticia. Hay que recordar que hace una semana, en la víspera del partido de Liga Campeones entre el Valencia y el Paris Saint-Germain, Ancelotti aseguró en televisión española que ningún entrenador del mundo podría decir no al Real Madrid.
Lo otro del Real Madrid es que un canterano del Castilla, Luis Munilla, ha explotado en el diario Marca y pide una oportunidad en el primer equipo.
Jesse dice, no entiendo por qué no me dan una oportunidad. Es la portada del Marca toda página con el canterano que más destaca en el Real Madrid y que se siente ignorado por Mourinho. Dice estar seguro de que Florentino Pérez confía en él, pero deja caer que si esta situación continúa, buscará su futuro lejos del Bernabéu.
Pero claro, uno poco a poco pues la esperanza la va perdiendo, porque ve que las oportunidades no vienen y la va perdiendo, pero yo quiero jugar en el Real Madrid, claro, está claro. Si me acabo de contar 2014, si no veo que no llega, pues miraremos cómo representan otras cosas, pero ya como te digo, yo quiero jugar aquí en el Real Madrid, pero si aquí no confían en mí, pues otro equipo lo hará.
Jesse pide una oportunidad en el Madrid, Soldado en el Valencia, pide más apoyo y menos críticas, Hugo Ballester.
Así es un secreto a voces que no gustaron dentro del vestuario los silbidos del pasado domingo frente al Mallorca y hoy, como apuntas, el segundo capitán, Roberto Soldado, ha pedido comprensión a la afición de Mestalla.
Desgraciadamente sabemos la fama que tiene la afición del Valencia, que es muy exigente, pero yo creo que ese aficionado que silba es del Valencia y seguro que quiere lo mejor para el Valencia, y el que pita creo que no lo está consiguiendo.
Y el que no pide, sino todo lo contrario, es Bielsa en Bilbao. Javi Alonso reconoce que tienen con él mucha paciencia.
Sí, es curioso, lleva ya 2 temporadas Isaac al frente del banquillo del Atleti. Urrutia le contrató cuando era aún candidato a presidir el club bilbaíno. El argentino va a cumplir el viernes frente a la Real 100 partidos dirigiendo los destinos del conjunto del Bocho. Y es curioso, como tú bien apuntabas, que Marcelo Bielsa califica como negativa su evaluación hasta ahora en el banquillo del Athletic.
A pesar de los resultados, usted sigue en el cargo. Y entonces yo le digo, sí, mire, en otro, a lo mejor deberían haberme echado, o en otro club me hubieran echado, o lo que fuera respecto de un cese vinculado con los resultados. Demuestra que los vascos han sido pacientes. Creo que es una de las características de este pueblo.
El pueblo vasco es paciente con Bielsa. Por cierto, ya ha habido un amistoso en Madrid entre la sub-20, España sub-20, y el Castilla. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, Alex Salguero?
Pues que el jugador del Castilla, Borja García, ha realizado una dura entrada sobre el canterano del Betis, Nono, y este se ha revuelto encarándose y agarrando por el cuello a Borja. El árbitro ha expulsado a los 2 jugadores, pero la polémica ha seguido en Twitter, donde Nono ha escrito el siguiente mensaje: hay que tener un poquito más de humildad y no sentirse más que nadie por llevar ese escudito en el pecho.
Menos mal que era amistoso. Además, en la Liga Adelante, Casquero ficha por el Sporting y Carlos Ríos es nuevo entrenador del Jerez Deportivo en sustitución de Esteban Vigo. Comité de competición, un partido para Sergio Ramos, otro para Tino Costa. Le quitan la primera amarilla a Nicos del Levante, que podrá jugar ante Osasuna, y también le quita la amarilla que vio Siqueira del Granada. Vamos con lo que no es fútbol. Fórmula 1, continúan en Montmeló los entrenamientos. Carlos Miquel, muy buenas.
Muy buenas, ha sido Sergio Pérez el más rápido de hoy con neumático blando, seguido a 3 décimas de Sebastián Vettel con neumático medio, Kimi Raikkonen, Hamilton y Fernando Alonso. Alonso ha tenido algunos problemas en el escape de su monoplaza y se ha dedicado a hacer tandas largas sin buscar un buen tiempo, que yo creo que llegará mañana en su último jornada de entrenamiento aquí en Montmeló.
Operación Puerto, Luis Munilla, el Katiusa suspende a Vicioso.
Lo ha anunciado el manager Ekimov. Al parecer no se creen todo lo que el ciclista les está contando sobre su comparecencia y sus excusas ante el tribunal de la Operación Puerto. Al final Vicioso va a declarar el viernes.
¿Qué contamos, Lorena González, del caso Victorius?
Se ha reanudado el juicio. El agente de policía que se hizo cargo de la escena del crimen ha declarado que cree que Victorius sí sabía que estaba disparando a su novia. Además, han encontrado jeringuillas y 2 cajas de testosterona, producto dopante. Además, otra nueva acusación se le une para Victorius: tenencia ilícita de municiones, al aparecer una caja con balas de calibre 38.
Atletismo, tenemos lista para Gote por Belén Díaz.
Juan Carlos Higuero y Ruiz Betia encabezan esa lista. Además, Ángel David García el Pájaro ha sido seleccionado, pero se prepara el lunes. Si no está bien, no irá.
Fútbol sala, jurado, mañana arranca la Copa de España en Alcalá.
Sí, con 2 partidos de cuartos de final. A las 7 de la tarde, Río Renovables, Santiago. Y a las 9 y cuarto, Barça-Uma, con toda la previa. Ya está disponible en Futsal Cope.
Baloncesto, Eurocup y NBA, Parra.
Está jugando el Cajasol, que ya está eliminado en la última jornada de la 16 de la Eurocup. Los sevillanos, al comienzo del último cuarto, pierden de 5 ante el Sparta de San Petersburgo. Y en la NBA, esta noche, tendrá lugar el primer partido de los Lakers tras el fallecimiento de Jerry Bass. Se enfrentarán en Staples a los Celtics y el mítico propietario recibirá un homenaje antes del partido.
Además, Valverde ha ganado la Vuelta a Andalucía y nosotros volvemos a las 8 y cuarto en tiempo de juego con el Milan-Barça. Colmenarejo.
Hasta luego, Fouto.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.